Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Rusia y la cultura europea, discordia en Wiesbaden, Palnipko y la televisión, humanismo religioso. El Frente Cultural de Rusia es un nuevo movimiento popular del Comité para el Desarrollo de la Sociedad Civil de la Asamblea de la Federación Rusa, la Duma. Iniciador y cabeza de este movimiento es Nikolai Burliayev, representante del presidente del mencionado comité y actor popular de Rusia, nacionalista notorio, homófobo declarado y en la lista de los sancionados por el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos. Según Burliayev, se han unido al movimiento muchos artistas. Durante la inauguración se pudieron observar a Alexander Dugin, un ideólogo de ultraderecha, Valery Gergiev, el director de orquesta que el año pasado fuera excluido por diferentes teatros europeos y estadounidenses por apoyar a Putin, y Zahar Prilepin, escritor nacionalista que hace poco intentó crear una lista de los enemigos del Estado ruso. El director cinematográfico Andrei Konchalovsky declaró que Rusia no es solo la heredera de la gran cultura rusa, sino que posiblemente el único defensor de esta cultura en nuestro tiempo. A la pregunta sobre cuál es el objetivo del Frente Cultural, Burliayev respondió que era demostrar que el dios ruso es grande. Por supuesto que el Frente Cultural Patriótico apoya a los artistas que desean entretener a los soldados de ocupación en Ucrania, pero tiene planes más ambiciosos. Burliayev y sus secuaces quieren cambiar radicalmente la política cultural rusa y atacaron al Ministerio de Cultura ruso por apoyar a los enemigos del Estado. El Frente Cultural aboga por la introducción de la censura por medio de consejos culturales, un elemento olvidado de la política cultural soviética. Burliayev y sus secuaces creen que las instituciones deben obedecer las recomendaciones de expertos que pueden juzgar sobre la justicia patriótica del arte. A diferencia de los felices días de la Unión Soviética, los actuales consejos de arte deberán también estar formados por miembros de la Iglesia Ortodoxa y del Servicio Secreto Estatal para precisar sus juicios. El director del Frente de Cultura declaró que aquellas personalidades del mundo de la cultura que abandonaron Rusia a principios de la guerra es un pequeño grupo sin importancia, y que algunos de los traidores pueden regresar bajo la condición que hagan una manifestación de arrepentimiento pública. La ciudad de Wiesbaden y el Estado Federado Alemán de Hesse se han declarado en contra de la presentación de la cantante de ópera Anna Yurievna Netrebko durante el Festival Internacional de Mayo. Este comunicado fue emitido casi inmediatamente después que el director general del Teatro de Hesse, Uwe Erich Laufenberg, anunciara que Netrebko haría su estreno como Abigail en la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi el 5 y 7 de mayo. También anunció que dos producciones ucranianas están previstas: el 9 de mayo la obra Calígula con el Teatro Taras Shevchenko de Kharkov y el 24 el Requiem de Verdi con la Orquesta Nacional de Ucrania. También declaró que el festival está dedicado a todos los prisioneros políticos del mundo y mencionó, entre otros, al ruso crítico del régimen de Putin, Alexei Navalny, y añadió que nuestro mundo occidental atestigua cómo nuestra libertad en Ucrania tiene que ser defendida con armas y vidas humanas, pero que no hay que excluir a artistas y personas que están con nosotros y que necesitamos en la lucha contra regímenes injustos como el de Vladimir Putin. Laufenberg añadió que en nuestra lucha contra la injusticia y la impunidad debemos recibir con los brazos abiertos a todos los rusos como ucranianos y personas de otras naciones. Si Laufenberg menciona a Navalny, Hay que recordar que el país en el que se encuentra en prisión ahora está atacando bélicamente a Ucrania, comentaron las autoridades de la ciudad y del Estado Federado. Por lo que diariamente mueren personas y no es posible aclarar a nuestros amigos ucranianos por qué Netrebko va a participar en el Festival de Mayo. Un hecho altamente insensible. Netrebko se encuentra en la lista de sanciones de Ucrania y hasta ahora no se ha distanciado del régimen de Putin. Las autoridades solicitaron sin éxito a Laufenberg que prescindiera de Netrebko. Mientras tanto, el primer ministro de Hesse ha retirado su patrocinio del festival y anunció que no asistirá a los actos de honor para declarar su solidaridad al lado de Ucrania. El alcalde de Wiesbaden y el jefe de cultura de la municipalidad han tomado posiciones similares. Y los artistas ucranianos tampoco participarán en el festival. Cuando aceptaron la invitación, no se sabía de la presentación de Netrebko, además de que la lista de sanciones aún no existía. Ahora no se les permitirá oficialmente participar en el mismo festival que la soprano. La Fundación Museo Correo y Comunicación en Frankfurt el Meno dedica un proyecto al desarrollo de la televisión, sus orígenes a finales del siglo XIX y el papel de Paul Nipkow, nacido en 1860. Está considerado como uno de los precursores de la televisión, pues con la invención del disco de Nipkow creó un precursor de la televisión mecánica y patentó en 1884 su telescopio eléctrico, lo que era casi un aparato de transmisión de imágenes en movimiento. Pero no se sabe con exactitud cuánto realmente influenció al desarrollo de la televisión. La investigación digital de legado permite un acercamiento al inventor, en el que se encuentran correspondencia, noticias, fotos y artículos de periódico, hasta una lista de compras y, por supuesto, consideraciones técnicas y patentes. El legado abarca alrededor de 850 documentos y 1.900 páginas escritas, que son catalogadas y estudiadas por un equipo de etnólogos, científicos e historiadores. Son documentos que se encontraron a la muerte de Nipkow en su departamento de Berlín y otros que su hija Emmy aportó. Después de la digitalización, se corrigieron transcripciones, especialmente las que estaban escritas en el viejo sistema de estenografía Stolz, ahora en desuso. Fue muy difícil encontrar quien leyera este sistema. Muchas páginas son sencillamente ilegibles. Los otros contenidos han sido arreglados para que un enfoque narrativo pueda ser seguido por un amplio público. Científicos, estudiantes y curadores, pero también interesados en técnica y público en general, tendrán la oportunidad de profundizar en la vida de Paul Nipkow. Es la primera vez que en esta fundación se catalogue un legado digitalmente. El proyecto fue posible gracias a una donación de 70.000 euros de la Federación Alemana. El que el material se encuentre allí se debe a su hija Emmy, quien lo cuidara durante la Segunda Guerra Mundial y lo diera posteriormente al Archivo de Correos, institución antecesora de la actual Fundación Museo de Correo y Telecomunicación. Nipkow era un inventor aficionado que registró casi 50 patentes, pero nunca realizó sus inventos. La primera patente posiblemente fracasó por sus posibilidades económicas. Existe la leyenda que el pobre estudiante Paul Nipkow se encontraba solo en Berlín durante la Navidad de 1884 y que extrañaba mucho a su familia, que repentinamente eso le llevó a su primer invento, el telescopio eléctrico. Primero Nipkow y luego su hijo cuidaron mucho de esta leyenda, pero se trata de una construcción muy compleja, producto de mucha reflexión. Desde aproximadamente 1320, los ciudadanos de Padua sospechan que Tito Livio, el antiguo historiador hijo de la ciudad, se encuentra enterrado en algún lugar del monasterio de Santa Justina. Cuando en 1413 creyeron haber encontrado los restos y antes de asegurar el lugar, desconocidos robaron los dientes de la calavera, tanto como recuerdo como amuletos, pero también como reliquias milagrosísimas. Esa marcada similitud entre la veneración de reliquias y la admiración humanista por restos antiguos es el punto de partida de la filóloga Maren Elisabeth Schwab y el historiador Anthony Grafton para su ameno e inteligente estudio sobre una serie de historias de descubrimiento, el arte del descubrimiento excavando en el pasado de la Europa renacentista. Además del entierro en Padua, tratan de los restos de un cadáver de una mujer en buen estado de conservación que se encontró en la Vía Apia al sur de Roma. Del Titulus original en el altar mayor de la Iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, o sea, la placa que Poncio Pilato mandó a poner en la cruz con las iniciales INRI, los restos de la Casa Dorada de Nerón, el descubrimiento del grupo Laocoón, las recientemente encontradas reliquias de San Dunstan en la abadía de Glastonbury y el ensalzamiento de la Santa Túnica sin costuras en Treveris por el emperador Maximiliano I. El que Schwab y Grafton unan historias sacras y profanas es programático, pues era tema esencial de un libro sobre la paulatina secularización del espíritu europeo. En los siglos XV y XVI surgió un ambiente que no solamente se interesaba por la admiración de la antigüedad romana precristiana y su literatura, arte y filosofía, sino también por campañas para encontrar restos antiguos. Este movimiento se denominó anticuarianismo. La arqueología, las ciencias de arte e historia y otras disciplinas académicas actuales la consideran su precursora y aseguran que sus promotores fueron visionarios, por ejemplo, en la perspectiva comparativa de textos y artefactos, criterios para discusiones sobre autenticidad y por la decisión de a qué autor y a qué documento regalarle credibilidad. Schwab y Grafton no niegan tales genealogías, sino que las llevan más atrás al declarar el anticuarianismo como heredero de la caza y veneración de reliquias medievales. Los contemporáneos adjudicaban a los restos paganos cualidades que son conocidas por las reliquias cristianas. Se encontraban intactas, brillaban y olían a flores. Parece ser que la secularización del pensamiento no estaba muy desarrollada.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.